RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, equipo en peligro. Es necesaria una actualización del sistema. Se ha encontrado una compatibilidad, la 5.0.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a 5.0, vuestro programa dedicado al mundo de Internet y de la tecnología.
Clave correcta. Su equipo se actualizará a la versión más reciente, la 5.0.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo, dándole vueltas a un asunto que me ronda la cabeza desde hace unos días, desde que la Comisión Europea ha dado luz verde a la Ley Europea de Inteligencia Artificial, lo que me pregunto es si se puede poner puertas al campo. Bueno, eso tengo claro que es imposible, pero sí es verdad que las instituciones tienen que velar porque los ciudadanos estemos protegidos ante avances que van tan rápido como ese, el de la inteligencia artificial generativa. Bueno, les valoro el intento. Otra cosa es que sean capaces de cumplir todo lo que prometen. De eso vamos a hablar enseguida en las noticias y también charlaremos con nuestra interlocutora en el día de hoy, con nuestra invitada Julia Bernal, la directora general de Red Hat en España y Portugal. Una empresa que es puntera en cuestiones de open source, de código abierto, programas de código abierto, que a diferencia de cómo se comercializan la mayoría, pues tienen un auge y un impacto social muy, pero que muy interesante. Con ella vamos a charlar en los próximos minutos y luego también nos pondremos un poquito más lúdicos, ¿eh? Porque desde el Centro Universitario UTAD han decidido buscar cuál es el mejor videojuego creado en España en toda la historia. Y de eso, desde el primero, hacen ya 45 años. Así que están inmersos en una interesante votación de la que, por cierto, hemos formado parte como jurado. Todo esto y más en un 5.0 que empieza ya mismo.
5.0. Internet y las nuevas tecnologías con Manu Martínez.
Pero antes de ir con nuestros invitados, un par de asuntos de la actualidad que además están siendo importantes, asuntos relevantes, ¿eh? El primero, la aprobación por parte del Parlamento Europeo de esa tan comentada Ley de Inteligencia Artificial.
Artificial Intelligence Act, and it is adopted. Congratulations on this seminal work.
Así anunciaban la aprobación en la Eurocámara. Es la primera institución, por cierto, en legislar sobre esta tecnología y además lo hace con el objetivo de limitar lo que se puede y no hacer con inteligencia artificial aquellas empresas que quieran operar en suelo comunitario. Habrá que ver el impacto real de un texto, Juan Coca, que pone en el centro la protección a los ciudadanos para que estos avances tengan un impacto bastante garantista.
Una ley centrada en los riesgos que exige transparencia a las que suponen menos riesgo, como ChatGPT. Nuria Oliver es miembro del Consejo Rector de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial.
Sistemas que no representen ningún riesgo, pues no deberían estar sometidos al mismo escrutinio y a las mismas exigencias, ¿no?, que sistemas que puedan impactar de manera profunda, ¿no?, en la vida de las personas.
Por ejemplo, se prohíbe el reconocimiento biométrico en tiempo real, aunque contempla excepciones. Javier Valls es profesor de Derecho, experto en IA en la Comisión Europea.
Es necesario para la policía poder utilizarlo porque los criminales están adaptando a los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, pues tenemos que decir, lo vamos a utilizar, pero garantizándonos de que el impacto en la ciudadanía sea muy bajo.
El incumplimiento de la norma conlleva sanciones de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación de las empresas. Encontrar un delicado equilibrio entre protección y la innovación, explica Drago Studrac, ponente de la ley. Protege el I+D creando espacios de pruebas, incluso hasta un año de pruebas en el mundo real.
Muy probablemente pase a ser luego un estándar a nivel internacional. Esto ya ha ocurrido con otras normativas, como por ejemplo el Reglamento General de Protección de Datos.
Es la primera ley de inteligencia artificial que se aprueba en el mundo.
Y la otra noticia importante, y que bueno, también tiene que ver con asuntos legislativos, institucionales, en este caso americano. Estados Unidos ha dado un paso más en esa batalla comercial que mantiene con China desde hace unos cuantos años y de nuevo con una tecnológica como arma arrojadiza. Y ojo, que no es una tecnológica cualquiera, ¿eh? Es TikTok. La Cámara de Representantes empieza la carrera para prohibir la red social en suelo americano. María Carou es nuestra corresponsal en Washington. Cuéntanos, María.
Con amplia mayoría, la Cámara de Representantes da el primer paso para prohibir el uso de TikTok. Aprueba el proyecto de ley que obliga a la compañía a desvincularse de su matriz china si quiere seguir operando en los Estados Unidos.
This bill therefore forces TikTok to break up.
Obligará a TikTok a romper con el Partido Comunista Chino, explica un representante republicano. El temor es que el gobierno de Pekín obligue a la matriz llamada ByteDance a compartir los datos de los 170 millones de usuarios estadounidenses de TikTok, algo que puede hacer por ley.
They can weaponize this data to exploit.
Y pueden usarlo para manipular a nuestros ciudadanos con vigilancia y desinformación, asegura una representante demócrata. Esta norma es una nueva muestra de la tensión entre Estados Unidos y China por el control del mercado tecnológico. El proyecto de ley pasa ahora al Senado, donde no está muy claro su futuro. El último paso sería la firma del presidente. Joe Biden ya ha dicho que está a favor de esta norma, aunque él mismo utiliza TikTok para su campaña electoral.
Gracias, María. Pues son dos asuntos importantes, sin duda, que van a tener bastante impacto en los próximos meses y que seguiremos con atención. Bueno, pues os lo decía antes, hace unos días en el Parlamento Europeo, esa ley de inteligencia artificial de la que ya os habíamos hablado aquí en el programa, bueno, pues sigue dando pasos hacia adelante. La inteligencia artificial está en casi todas las aplicaciones que utilizamos ya en la vida cotidiana, hablamos de ellas cada semana aquí en el programa, y hoy quería que afrontáramos la perspectiva desde un punto de vista un poco distinto. Está con nosotros Julia Bernal, que es la directora general para España y Portugal también, y para España y Portugal de Red Hat, una de las empresas seguramente que lleva más tiempo trabajando en la infraestructura, en la creación de redes profesionales de eso que se llama open source, del código abierto. Lo primero de todo, Julia, bienvenida, muchísimas gracias por estar con los oyentes de 5.0.
Encantada, muchas gracias.
Vosotros sois una empresa un poco particular. Explícale a los oyentes exactamente qué es lo del código abierto, porque suena así como, ¡ay, qué bonito!, ¿no? ¡Qué bien! En el mundo de la tecnología, las propiedades intelectuales, la exclusividad del poder de lo tecnológico cotiza mucho al alza. Pero vosotros, digamos que trabajáis en otro campo, ¿no?
Totalmente. Bueno, nosotros empezamos hace más de 25 años con un modelo de desarrollo de software completamente distinto, que se basaba en la colaboración y en la transparencia y en que el código lo podía ver todo el mundo, y de esa manera comenzó el movimiento open source. Con eso, pues fue un movimiento que fue evolucionando y que fue desplazando al software propietario, software que denominas de propiedad intelectual, porque esa fuerza transformadora de compartir y de que muchas personas colaboren en un proyecto desde distintos lugares del mundo, muchas de forma desinteresada, también organizaciones y empresas, pues esa fuerza suma y ha ido sumando y ha hecho que el software de código abierto haya desplazado al modelo de software con propiedad intelectual o con patentes. Entonces, nosotros pues nos hemos convertido en los líderes de software empresarial basada en código abierto. El código abierto, además, acelera la innovación porque hay muchas personas colaborando y participando, y porque se va incorporando todas las necesidades del mercado en este código. Por lo tanto, esa ha sido nuestra trayectoria, y después pues nos hemos especializado en liderar plataformas que permiten desarrollar aplicaciones multinube que puedan aprovechar todas las ventajas de las nubes públicas, y ahora mismo pues también estamos extendiendo nuestra plataforma a todo el mundo de la inteligencia artificial.
Claro, el código abierto, así, permíteme la broma, sonaba un poco a hippie, ¿no? Al principio de, ¡ay, qué bien! Yo creo el mundo de la universidad, del mundo de la formación, el mundo académico, ¿no? Siempre tenía mucho que ver pues con sistemas operativos alternativos, salirse al margen de Microsoft, de Windows, ¿no? Luego llegó Android para los dispositivos móviles, al final todo vinculado a grandes corporaciones. Vosotros seréis un poco los adalides, ¿no? O uno de los actores de ese software alternativo, que, ojo, alternativo no quiere decir menos potente, tú nos lo decías, ¿no? Hay mucha más gente detrás del desarrollo, ni, ojo, ni que tenga implicaciones económicas.
Bueno, totalmente. Fuimos muy disruptores en su tiempo, pero bueno, date cuenta que nosotros empezamos con Linux, y hoy el Linux es el sistema operativo más extendido, tanto en los data centers como en las nubes. Sí que fuimos disruptores en su tiempo, pero hoy en día yo creo que el software empresarial está demostrado, el software open source empresarial está extendido en todas las organizaciones. Hoy soportamos transacciones financieras seguras, sistemas de comercio online, de emisión crítica, sistemas de navegación, gobiernos que implementan sus aplicaciones para atender a los ciudadanos, avances en sanidad, etcétera. Hay miles de ejemplos del uso del software de código abierto empresarial, que es a lo que se dedica Red Hat, y yo creo que ya hoy nadie cuestiona el origen o la seguridad y la solidez de este modelo de desarrollo de software. Y lo que aporta y, sobre todo, la ventaja que tiene a la hora de poder innovar al ritmo del mercado.
¿Y cómo se está impactando a vosotros, y no solo a vosotros, sino a todos los usuarios que tenéis, que son muchos, de ese software de código abierto, la irrupción masiva de la inteligencia artificial? Porque estamos viendo que las corporaciones, permíteme que los nombre yo, ¿vale? Yo sé que a vosotros nunca os gusta señalar, pero Microsoft, por ejemplo, está utilizando su Copilot, ¿no?, como sistema de inteligencia artificial. Google, ya sabemos que ha cambiado recientemente también de nombre, pero que está haciendo una apuesta decidida por la inteligencia artificial. A ver, todo el mundo lo está haciendo casi por obligación. ¿Cómo está impactando en el código abierto la irrupción masiva de la IA?
Bueno, existe lo que se llaman los modelos fundacionales, muchos son de los que estás comentando ahora, y habrá muchísimos más. Nuestra propuesta al mercado es que nosotros proporcionamos una plataforma que permite integrar todo el ecosistema de proveedores de inteligencia artificial. Habrá modelos fundacionales, habrá herramientas específicas. El mundo del IA es ecosistema, y nosotros estamos acostumbrados a trabajar con ecosistema. Date cuenta que nosotros hemos desarrollado el sistema operativo que funciona en la mayor espectro de hardware del mercado. Eso es lo que hacemos con todas nuestras tecnologías. Creamos una base tecnológica sobre la que poder integrar y seguir innovando, y eso es lo que hemos hecho con OpenShift AI. Es una plataforma que permite a las organizaciones la flexibilidad, la escalabilidad, porque la clave de aprovechar la oportunidad de IA es cómo las organizaciones van a incorporar esa inteligencia artificial a sus aplicaciones. Y esto va a hacer que en un futuro no muy próximo cada organización tiene que desarrollar sus propios modelos de Machine Learning adaptados a sus aplicaciones. La gestión de todos estos modelos de Machine Learning adaptados a las aplicaciones es la gran clave de lo que viene ahora en el mercado. Y nosotros hemos creado una plataforma que ayuda a que manejar toda esa complejidad y que los proyectos de incorporar inteligencia artificial a las aplicaciones sean más rápidos y se pueda sacar el valor de una manera más óptima.
Ahora le pregunto a la Julia Bernal, tecnóloga, ¿eh? No a la directora general de Red Hat aquí en España y Portugal, con muchos años de experiencia que también tienes en otras empresas y en otro sector. ¿El desarrollo de la inteligencia artificial va a ser más fácil, teniendo en cuenta que hay detrás también muchos intereses económicos, en software de código abierto, o va a ser, digamos, el empuje empresarial de empresas que manejan su código, que no lo comparten y que tienen, digamos, su fórmula de la Coca-Cola para crear modelos de inteligencia artificial a corto plazo? ¿En cuál de los dos paradigmas, oye, a lo mejor conviven los dos y está muy bien, crees que esta tecnología va a tener más recorrido?
Yo creo que la inteligencia artificial va a ser abierta. Va a ser abierta porque es la única manera de que podamos asegurarnos que no haya sesgos en la información que nos proporciona y tener claridad en cómo, con qué datos se entrenan los modelos y con qué y los procesos de decisión a los que nos llevan, pues claramente creo que va a evolucionar a ser más abierta de lo que es ahora mismo algunos de los modelos fundacionales. Luego ya todo el ecosistema de software de código abierto, de herramientas alrededor de la inteligencia artificial, es abierto y va a seguir siendo abierto. Quizá la gran duda ahora va sobre algunos de los modelos fundacionales que no han compartido ni han abierto todo su código. Pero yo creo que en el futuro lo abrirán, porque habrá legislación, regulación, y tendremos que entender un poco los procesos de decisión y también asegurarnos que los datos con que se alimentan estos modelos cumplen con las leyes de protección de datos y con toda la legislación que se tiene que regular.
Pero a la vez, no sé si es un poco contradictorio o todo lo contrario, ¿eh? la propiedad intelectual existe en los datos que estamos alimentando la inteligencia artificial. Me lo voy a llevar a un ejemplo muy básico. La IA generativa de ChatGPT, de DALI, por ejemplo, una imagen que es capaz de ser generada de manera autónoma por una máquina, se crea a partir de imágenes que son creadas por alguien. Alguien que ha hecho una foto, alguien que ha hecho un dibujo. En torno a eso, ¿qué crees que va a pasar? Empezaba yo la charla diciendo que la Unión Europea está velando porque la inteligencia artificial respete la propiedad intelectual.
Yo creo que, bueno, el primer paso lo vimos ayer con la ley de la inteligencia artificial. Esto acaba de empezar y va a seguir un proceso de regulación y va a haber un proceso de regulación y de transparencia que proteja los derechos de propiedad intelectual y que cumpla y que podamos, bueno, estar seguros de que no se violan las leyes de protección de datos, que ya tienen una vigencia y una solidez muy grande en todo el mundo.
Veintitantos años de carrera de Julia Bernal en el mundo de la tecnología, ya desde hace unos cuantos al frente de Red Hat, ha cambiado mucho. Este es el momento más retante para la industria que tú recuerdes, ¿o no? ¿O es que a veces nos ponemos un poco estupendos?
Pues yo creo que sí, realmente, bueno, no sé si es porque siempre me parece como que el último es el más retante, pero realmente es que vivimos en un mundo que avanza tan, tan rápido y el mundo de la inteligencia artificial es un mundo retador y es un mundo que nos abre un millón de posibilidades, pero también es un mundo que en el que, como hablábamos, pues tenemos que sentarnos, tenemos que regular, tenemos que pensar un poco cómo sacarle el máximo partido a estas herramientas, porque al final son herramientas que nos van a ayudar en nuestra vida cotidiana, que van a ayudar a las organizaciones. Pero yo creo que es como el movimiento tecnológico que tiene más impacto en la vida cotidiana y en nuestro día a día, ¿no? Quizá por eso me parece el movimiento más transformador del tecnológico de los que hemos vivido a lo largo de la historia.
Bueno, hay mucha tecnología detrás de cosas que no se ven. Hoy no podemos explicaros exactamente toda la tecnología que hace Red Hat porque está detrás de muchos procesos, ¿verdad? Si para explicar a la gente lo que hacéis en el día a día sería realmente complicado, pero hay más tecnología vuestra en cosas mías del día a día de las que pudiera pensar.
Pues sin duda, sin duda. Esta mañana explicaba que la IA no ha llegado de repente, ¿no? Es un proceso, un ciclo tecnológico que se va construyendo sobre otros ciclos tecnológicos en los que han ocurrido en el mercado. Hablábamos de la llegada del open source, hablábamos como el siguiente ciclo tecnológico de la llegada de las nubes públicas, los entornos multinube, los entornos híbridos. Hablábamos del edge computing o de la computación en el borde de la red, en la que también la inteligencia tiene que llegar al extremo de la red. Son ciclos tecnológicos que se han ido construyendo unos sobre otros y ahora es la llegada de la inteligencia artificial, pero como digo, no llega de repente, sino que es un ciclo de evolución basado en los otros ciclos tecnológicos. Red Hat hemos sabido, durante todos estos ciclos tecnológicos, hemos podido liderar el mercado y tener una posición relevante gracias a ser firmes y fieles a nuestro modelo de desarrollo de software de código abierto y esa potencia y esa fortaleza que nos da el colaborar y el compartir todo lo que hacemos, en el que cuantos más ojos ven un código, más posibilidades hay de que no haya ningún error. Y bueno, pues es el modelo que nos ha acompañado durante todos estos años y el que nos ha permitido crear una plataforma que abstrae a las compañías de la complejidad de todas estas nuevas innovaciones tecnológicas y que la permite seguir evolucionando de todo lo que ha construido hasta ahora y todo lo nuevo que viene, permitir seguir integrándolo en una plataforma segura, fiable y flexible.
La inteligencia artificial tiene sentido con el código abierto. Con eso me voy a quedar. Julia Bernal, muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de 5.0. Un gusto charlar, porque además se nota el entusiasmo cuando hablas de algunas tecnologías. Todavía nos queda cuerda para rato.
Muchísimas gracias, Manuel.
5.0. La tecnología para todos.
Y os contaba antes que estamos buscando a el mejor videojuego español de todos los tiempos. Bueno, no lo estoy buscando yo concretamente, ni aquí en el programa, aunque sí os voy a confesar que hemos formado parte del jurado que ha hecho la preselección del mejor videojuego español de todos los tiempos. 45 años de historia tiene la creación de videojuegos en nuestro país, y la gente de UTAD, ese centro educativo especializado en artes digitales y en videojuegos, por supuesto, pues están haciendo este bonito homenaje. Estáis a tiempo de votar, ¿eh? Todavía, en una iniciativa que se llama Jugando en Casa. Creo que ya está por ahí nuestro invitado, José Luis del Carpio, que es responsable del área de videojuegos en el Centro Universitario UTAD. Hola, José Luis, bienvenido a 5.0.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Por qué Jugando en Casa? ¿Por qué hay que elegir al mejor videojuego español de todos los tiempos? Caramba, con lo tranquilos que estábamos, ya sabes que hacer rankings al final genera polémica.
Pues mira, esto es casi es algo que deberíamos haber hecho hace bastante tiempo, porque es como una injusticia que en toda la trayectoria que existe en el videojuego español quizá no ha tenido el reconocimiento que debiera. Todos conocemos a juegos de digamos, internacionales, tipo, yo qué sé, como puede ser un Fortnite o los Marios o cualquier cosa, pero lo que es el talento aquí, el talento patrio, no se le ha dado el homenaje que se debería, sobre todo en la época de los 80, cuando apenas había recursos, hasta ahora mismo que estamos en vanguardia del desarrollo. Y es una cosa que la gente no lo conoce, que no lo sabe, que igual se va a sorprender al ver los juegos que son... que han sido desarrollados aquí en nuestra piel de toro, y la idea es esa, homenajear a las figuras ilustres que a lo largo de la historia han contribuido a crear una industria como la que tenemos hoy en día.
Yo voy a confesar que en efecto me sorprendí, porque los señores de UTAD nos pasaron a una serie de periodistas pues una lista con infinidad de videojuegos, y empecé a hacer memoria y algunos sí que me sorprendieron y dije, anda, pero si aquel juego que disfrutaba yo siendo casi niño estaba hecho aquí en España y yo no lo sabía. Bueno, además de reivindicar un poco ese orgullo patrio en cuanto a la creación de software, también hay que hacer un poco de memoria, también hay que poner a cada uno en su sitio. ¿Cómo va la cosa?
Pues fíjate que nada más y nada menos que hay unos 3.500 juegos que han sido desarrollados en España. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues cogimos a gente independiente, obviamente nosotros que somos los organizadores no queremos tener parte en esto. Entonces cogimos a jurado independiente como tú mismo y gente prestigiosa del mundo del videojuego en España, eminentemente periodistas, algún escritor, etcétera, y tanto de ayer y de hoy, o sea, no solo figuras actuales. Entonces lo que os pedimos es que nos dijerais cuáles han sido los juegos que más han influido, más han impactado en vuestra vida. Y de esos 3.500 se quedaron en 50. 50 juegos que son sorprendentes, porque veremos cosas como el PC Mus, por ejemplo, los que tenemos ya unos añitos lo hemos disfrutado bastante, a pesar de su simplicidad, hasta luego maravillas tipo, pues eso, el propio Comandos, o juegos ya más recientes tipo, pues eso, los Castlevania, o el Rime, o muchos otros que son auténticas maravillas del desarrollo.
Blade, Comandos, pero también el Fernando Martín, el Emilio Butragueño, la Abadía del Crimen, el Livingston, supongo, y luego creaciones más recientes. A ver, es muy difícil, ¿no? Porque cada videojuego hay que ponerlo en su contexto. Es que estoy pensando en aquella edad de oro de los 80 donde el software que se hacía en España era puntero a nivel mundial. Hoy en día la competitividad es muchísimo mayor y a lo mejor se están desarrollando más videojuegos no mainstream, no para grandes plataformas, sino para proyectos independientes. El contexto ha marcado también el desarrollo. ¿Este concurso nos sirve para hacer un poquito también de arqueología?
Efectivamente, y no solo eso, es que has tocado un punto muy importante, porque es que es muy difícil conceptualmente decir que un juego es mejor que otro, porque ¿en base a qué? ¿En base a gráficos? ¿En base a diversión? Por eso aquí nosotros lo que queremos es tocar el corazoncito de toda la gente que juega videojuegos y que lleva jugando cierto tiempo, para que nos diga, no queremos que nos diga el juego con mejores gráficos, o porque claro, entonces elegiríamos a los de la última década, obviamente, porque los sistemas las plataformas son obviamente muy diferentes a un Spectrum de los años 80, sino lo que queremos son esos juegos que han marcado la vida de de los usuarios. Pues eso, un PC Fútbol, por ejemplo, sabemos que, que básicamente era una base de datos y los que hayan jugado a él, pero joder, el PC Fútbol fue un hito, fue un juego que por primera vez se vendió en los kioscos y que estaba enganchado muchísima gente. Y no era un juego, digamos, de jugar como pueden ser los de ahora, sino ya te digo, era de controlar unas plantillas y tal. Juegos como Commandos, que fue el primero que se vendió internacionalmente, el propio Blade, que fue una auténtica maravilla, La Abadía del Crimen, que gráficamente fue revolucionario en sus años. O sea, pero todos tendríamos un motivo personal por el que votar a uno u a otro. Bueno, pues Blasphemous, que son muy han tenido un impacto en la industria muy, muy importante últimamente. Pero a lo que voy es que la idea es que sea algo casi más emotivo, que tú puedas decir, este es el mejor juego para mí porque es el juego que ha marcado mi vida como jugador. Vamos mucho más a eso, más a una votación de calidad.
Claro, más a la emotividad personal que eso, al nivel de gráficos o al nivel de la banda sonora. De todas formas, sois conscientes de que esto siempre genera, yo decía antes, mucha polémica, ¿no? Ahora está Televisión Española con el programa del mejor de la historia y siempre que haces un ranking acabas pisando algún callo. Eso lo tenéis claro, ¿no?
Sí, lo tenemos clarísimo y fíjate, por eso tenemos dos categorías. Una categoría que es el mejor juego que ha seleccionado el jurado, es decir, vosotros, la gente experta, y otra la del público, porque sabemos que el público puede estar muy condicionado pues por la edad que tienes y todo eso. Entonces sí que hemos elegido a un jurado que con lo suficiente conocimientos y experiencia para poder valorar de igual forma lo que pues un Fred de los años 80 o un, yo qué sé, un Rhyme. De la década del 2010, todo eso. O sea, la idea es esa, es no tener una visión global de lo que han sido estos 40 y pico años de historia y premiar a lo que realmente nunca se ha premiado. O sea, poner un poco en valor y a los ilustres, digamos, del videojuego. Y lo vamos a hacer de la mejor manera posible, que es pues eso, que la gente elija sus mejores y vosotros, el jurado, el mejor.
Bueno, todavía estáis a tiempo de votar, que lo sepáis, así que, José Luis, si quieres, dinos dónde se puede votar. Yo voy a confesar una cosa, ¿eh? Yo lo pasé muy mal y a la vez muy bien para hacer mi ranking, porque, claro, lo pasé muy mal porque me resultó muy difícil discernir según qué cosas, ¿no?, y qué criterios, y a la vez lo pasé muy bien porque me acordé de la cantidad de horas que había jugado pues al Abu Simbel, al PC Fútbol, al Fernando Martín, y también me di cuenta de que me he hecho mayor. José Luis, de eso también me di cuenta, ¿eh?
Sí, y aparte, pues lo hemos puesto aún más difícil al público, porque si tú pudiste hacer una lista de un ranking de mejor a peor, al público solo le dejamos votar tres, no un mejor, peor, un número uno, número dos y un número tres, sino le dejamos que elija tres juegos sin rankearlos, sin ponerles en una, sin ponderar el mejor, el segundo y el tercero, sino simplemente que elija sus tres juegos favoritos de esos 50 que habéis nominado el jurado. Y lo estamos haciendo en una página web que se llama jugandoencasa.utad.com, que es jugandoencasa.u-mediotad.com. Ahí entras, puedes votar, funciona como un marketplace, tipo, pues eso, como puede ser cualquier sitio de compras, eliges tus favoritos, se te genera una lista y de tus favoritos votas a los que tú quieres. Porque como son 50, entendemos que tú, este me gusta, lo marcas, sigues pasando, este también tal, seguramente acabarás con más de tres. O sea, lo tenemos bastante bien organizado para que la gente tenga una visión de los 50 nominados y luego que tendrá que elegir entre papá y mamá.
Qué difícil, madre mía.
Va a ser complicado.
Sí. Bueno, sí. ¿Tenemos tiempo hasta cuándo y cuándo vamos a conocer precisamente al mejor videojuego español de la historia?
Pues tenemos tiempo hasta el 1 de abril. Así tenemos la.
Hay que darse prisa, ¿eh?
Sí, cuando ya se esté más tranquilo, que se pueda ver tranquilamente. Además, uno de nuestros partners es de Buego, que ahí es la enciclopedia del videojuego, ahí podéis ver trailers y tal si queréis ver cómo eran, si queréis informaros más, para tener una votación más estricta, digamos. Y luego lo que vamos a hacer es, haremos una gala para la industria en el que vamos a invitar a pues, todas las figuras que han contribuido al desarrollo del videojuego en España, y ahí tendremos una gala que estará dividida en dos partes. Una primera de homenaje, que vamos a tener desde los Paco y Paco, los creadores de La Pulga, el primer juego doméstico, los Opera Soft, y ya estudios más, bueno, tenemos a Tequila, a Mercury Steam, a The Game Kitchen, o sea, todas las figuras relevantes de la historia del videojuego vamos a estar allí. Bueno, vamos, digo, en eso pues me siento parte de la industria, pero no, yo no me voy a homenajear. Y luego tendremos una segunda parte de lo que es la gala, que es la votación a la entrega de premios a los mejores. Y va a estar muy, muy interesante y ahí te espero ver.
Pues allí estaremos para contar cuál es el mejor videojuego español de la historia, que realmente es muy difícil de discernir porque los ha habido muy buenos. 45 años de historia llevamos creando videojuegos en nuestro país y hay algunos realmente muy top. Hasta el día 1 de abril tenéis tiempo para votar. Buscad en Google, que es muy fácil, Jugando en Casa, UTAD, y enseguida os sale la página de referencia con una lista y os va a llevar, de verdad, os lo prometemos, a la nostalgia. José Luis del Carpio, responsable del área de videojuegos en el Centro Universitario UTAD, gracias por esta iniciativa que nos ha parecido muy chula y a ver qué pasa, a ver quién es el gran ganador, a ver si hay sorpresas.
Y nada, pues nada, pues muchas gracias por dar un poco de difusión a todo esto, y lo importante es que cuanto más voten, más real será el resultado.
Pues a ver, que vote todo el mundo y que gane el mejor.
Efectivamente.
Pues no tenemos tiempo para más, hay que ir echando el cierre a la versión 5.0 por esta semana. Si os ha gustado, podéis recuperar este y el resto de nuestros programas en RTV Audio. Y ya de paso, os invitamos a votar en esa encuesta, en ese análisis que han hecho los señores de UTAD para averiguar cuál es el mejor videojuego español de toda la historia. Un saludo de Manu Martínez y ya sabéis, si queréis, podéis recuperar este programa en RTV Audio con versión extendida, y si no, pues esperar a la antena. Para eso tocará aguardar a la semana que viene. Dentro de 7 días nos volvemos a escuchar. Hasta la semana que viene. Towards her, I don't care what I lose, and I'm dying just to prove it. But she's elusive. No matter what I do, my love is easy for you. Setting the rules and playing it cool. My heart, like a broken cassette, echoes in my chest. We're getting close, but she's too hot to touch. You make me feel like burning, burning up. No, you can't stop the hurting. Too hot to touch. You make me feel like burning.